UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un día muy especial porque comienza este nuevo ciclo y es un día especial también porque volvemos a encontrarnos. Somos periodistas y la Universidad Miguel Hernández nos brinda esta oportunidad como cada curso. Así que bienvenidos y vamos a nuestro trabajo, a nuestra vida y a nuestra información. Espero que todos estéis ahí con el oído bien estirado. Nosotros, como siempre, procuraremos traeros temas interesantes, muy específicos de nuestra provincia. Todo aquello que queremos saber y conocer con personas que pueden autorizadamente hablar de ello. Así que buenos días a todos, bienvenidos. Y hoy vamos a hablaros, fijaros, ODS. Vamos a desvelar las siglas, no os preocupéis. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a hablar de ese tema primero porque nos interesa, segundo porque somos protagonistas y tercero porque en nuestro entorno, en nuestra provincia, hay muchos actos y celebraciones dedicadas a él. Nosotros debemos conocerlos y tomar parte porque, como he dicho antes, también somos protagonistas activos de esta situación nueva que nos espera, en la que podemos conseguir muchas cosas, muchos logros y disfrutar mientras lo realizamos. Bueno, quiero deciros que en el pasado mes de julio se ha celebrado un encuentro en Torrevieja, Climas contra el Cambio. Ha sido un encuentro en el que se han tratado temas tan interesantes como el que hoy vamos a tocar. Han asistido Jorge Ballesta, director gerente de Agamed, Rosario Martínez, vicealcaldesa de Torrevieja, Bianca Dragomir, directora gerente de las tecnologías limpias de la Comunidad Valenciana, y Raquel Nogueira, redactora jefe y responsable del enclave ODS del Español. Y ahí es donde nos quedamos, porque Raquel está con nosotros.
Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Raquel. Bienvenida y que sepas que inauguras el curso con nosotros. Y nos parece una idea genial que hayas podido estar aquí. Bueno, Raquel es alguien que no solamente puede contestar nuestras preguntas y matar nuestra curiosidad, sino que lo hace con pasión. He tenido ocasión de comprobar que estos temas la envuelven, la apasionan. Y recientemente, como ha estado en nuestra provincia, conoce bien cosas de las que estamos hablando. Bueno, cosas que incluso nosotros, y yo me culpo de ello, no conozco. Y tenemos que ir a verlas a partir de ahora. Bueno, Raquel, vamos a empezar, si te parece bien, explicando someramente, porque por desgracia el tema es muy amplio, disponemos de poco tiempo, aunque vamos a intentar resumirlo, hacerlo interesante, llevarnos a casa mucho aprendizaje. Vamos a hablar, para empezar, del ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos haces un resumen, porque además, Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo digo en plural, porque son varios objetivos, es un panorama tan amplio, pero hoy vamos a tocar aquellos que realmente nos interesan. El clima, el comportamiento, las ciudades sostenibles, una forma de vida que nos va a llevar a esa ciudad y a ese entorno soñado que podemos alcanzar, no es una quimera. Solo tenemos que atender, para empezar, el programa de hoy. Bueno, Raquel, dime.
Os resumo.
Discúlpame, Raquel. Yo te he presentado como responsable, tal, pero tengo mucha curiosidad. Tú esto, este entusiasmo con el que hablas y este conocimiento no es reciente.
¿Me puedes
contar un poco de tu historia o me meto mucho en tu intimidad?
No pasa nada. Podemos meternos perfectamente. Llevo unos cuantos años ya trabajando y tratando el tema de los ODS, la Agenda 2030, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de los que hablabas, que son 17 y vamos a hablar solo de 3 porque no hay tiempo para abarcarlo todo y es una locura. estuve 3 años, 4 años casi especializándome en sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible en un medio especializado, en una revista llamada Ethic, que sale a nivel nacional, pero sobre todo está centrada en Madrid. Pero ya antes incluso, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, aunque hoy vamos a hablar sobre todo de clima, ciudades, también tratan de derechos humanos. Y yo estuve también durante unos cuantos años, 6, 7 añitos, en Amnistía Internacional en Madrid, también trabajando y tratando estos temas, ¿no? Entonces, vengo ya, de ahí mi pasión. Vengo desde prácticamente que salí de la universidad tocando estos temas, intentando aprender, informarme, seguir sabiendo cada vez más, ¿no?
De ahí tu pasión y tu juventud, porque parece que toda tu idea desde el principio, realmente hablamos de unos temas como es el desarrollo sostenible, las ciudades en las que se puede ir de otra manera, que arrastramos desde hace mucho tiempo. Quizá ahora lo hemos tomado más en serio porque estamos al límite, pero entiendo perfectamente que ha sido un poco un leitmotiv de tu vida, porque si no, no tendrías este conocimiento que tienes. Bueno,
totalmente.
Empecemos. Ya hemos hablado un poco de los programas ODS, que son varios, del desarrollo sostenible. Pero, ¿qué te parece? Porque disponemos de poco tiempo para un tema tan importante. Lo ceñimos un poco a mi provincia. ¿Cómo se ha vivido en estas jornadas realizadas en nuestra provincia, en Torrevieja concretamente? Y cómo me gustaría que nos hablaras de escenarios contenidos en nuestra provincia en los que ya se vislumbra esa nueva luz que nos puede llevar a ese paisaje, a esa vida y a ese entorno. Luego te preguntaré cosas curiosillas, ¿eh? Estad atentos, nuestros oyentes, porque hay cosas que me han llamado mucho la atención y creo que Raquel nos las puede desvelar. Háblanos un poco de los paisajes en los que ya de alguna forma se vislumbra este futuro y que están en nuestro entorno.
Pues mira, Mercedes, te cuento. Cuando fui a Torrevieja para participar en Climas para el Cambio, tuve la oportunidad de conocer diferentes proyectos, ¿no? Diferentes iniciativas que ya se están llevando a cabo en toda la provincia y que empiezan a esa palabra clave que vamos a escuchar cada vez más hablar de ella, que es la adaptación. Empiezan a adaptarnos al cambio climático, la emergencia climática que ya vivimos y que se va a intensificar en los próximos años. Uno, por ejemplo, que me pareció maravilloso, preciosísimo, muy cerquita, entre Elche y Santa Pola, que es el Clot de Galvani, que es una joya, una verdadera joya. Es un paraje natural municipal. Se considera como tal, además, desde 2005. ¿Y qué significa esto? Básicamente, te encuentras entre dos municipios muy turísticos, muy conocidos por todos. Yo soy asturiana y ya antes de pasarme por Alicante conocía los dos municipios porque todo el mundo conoce Elche y Santa Pola, ¿no? De repente ahí te encuentras un paraíso, un pequeño refugio para la biodiversidad, para los animales, para las plantas. Cuando digo animales hablo de aves, hablo de insectos, hablo de jabalíes incluso, que están por ahí todo el rato buscando y comiendo. Aves sobre todo migratorias, ¿no? Supongo que sabréis que España es un paso clave en las migraciones de las aves norte-sur, sur-norte durante todo el año, ¿verdad? Y por desgracia estamos perdiendo muchos de esos parajes donde ellas reposan. Ahora lo vemos con Doñana, por ejemplo, que está secándose. Pues el Clot de Galvani lo que ha conseguido es que no ocurriese lo de Doñana, que no se secase. Se ha invertido en regenerar el agua, en volver a repoblarlo, pero repoblarlo no significa yo me traigo a mi animalito y lo pongo aquí. No, repoblarlo significa se ha vuelto a dar vida a toda esa vegetación, a esas aguas que incluso en los momentos en los que se puede llover menos y se secan, lo que se hace es coger agua utilizadas en Santa Pola, en Elche, especialmente en Elche, se limpian, se depuran y se depositan ahí para que los animales, las aves en especial, tengan siempre agua de la que beber, un sitio donde refugiarse, tanto del calor como del frío, en los movimientos. Uh-huh. Es increíble, es un lugar maravilloso.
Tenemos que anotar Clot de Galvani, porque además creo y supongo que estás de acuerdo, el acudir a estos escenarios nos puede estimular. Y aquí estamos hablando del ciudadano de a pie, pero realmente el ciudadano de a pie también puede hacer presión sobre las instituciones, las empresas, organismos, Porque no solo nuestro trabajo es un pequeño grano de arena, sino que también debemos y podemos presionar para que haya un movimiento general, bueno, especialmente de las instituciones y grandes empresas. Siempre se dice un granito de arena que podemos hacer bien, pero podemos estimular al vecino, al amigo, al familiar y además enseñar estos bien.
Totalmente.
El Parque Marjal también está dentro de nuestra zona, podría considerarse otro de estos lugares, ¿verdad?
Correcto, correcto.
El Parque Marjal.
El Parque de Marjal es... tú lo ves y parece un parque normal y corriente, no le ves, no te piensas, ¿no? Ni que ahí hay una biodiversidad increíble, que también es un pequeño lugar de descanso para las aves migratorias. Y ya no solo eso, es que además es toda una estructura natural y basada en la naturaleza que permite que cada vez que haya lluvias torrenciales en Alicante o que llueva muy, muy fuerte, en vez de colapsar las calles, ¿no? Los aledaños, lo que ocurre es que el parque se inunda, literalmente se llena de agua, cubre toda la vegetación, obviamente se cierra el parque primero, no queremos que se quede nadie ahí, ¿no? Suenan unas alarmas para que se evacúe, se cierra el parque, se cubre de agua y ese agua luego se puede redirigir para volver a reutilizar y reabastecer la ciudad, después de depurarse, etcétera, ¿no? Pero lo más increíble es que eso, tienes toda una... un parque lleno de vegetación preciosa, lleno de animales, que además funciona no solo como un descanso para, ¿no?, para la biodiversidad, un descanso incluso para nosotros cuando hace calor y te dices, pues me voy al parque a dar una vuelta, ¿no? Sino que también cuando llueve, en otras épocas del año, sirve para evitar un sobrecoste también a la hora de que haya problemas en las calles, ¿no? Y que haya inundaciones. Es increíble.
Bueno, la verdad es que los aspectos que puedes tocar o que se pueden tocar y aprender son muchísimos. Hablemos un poco de las ciudades sostenibles. Por ejemplo, Alicante. ¿Cómo podríamos conseguir, qué aspectos a tocar para que Alicante sea una ciudad sostenible? Porque, claro, esto implica una calidad en el aire, no solamente el agua, sino una calidad en el aire, una forma de vida un poco diferente. Danos unas cuantas reglas en ese sentido.
Te doy varias reglas y además con ejemplos también que se pueden coger de otras ciudades, ¿no?
Estupendo.
Que hay ejemplos como París, por ejemplo, que aunque le queda mucho trabajo por hacer, es una gran ciudad, una de las más grandes de Europa y aún así ya está haciendo mucho trabajo y creo que Alicante ahí no tiene nada que envidiar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una clave que es hacer que todo esté cerca. ¿Con eso qué quiero decir? Que no quiere decir que haya que recambiar, reformular y, oh Dios mío, me tengo que mudar a otro sitio. No, pero que todos los barrios de las ciudades tengan todos los servicios a su disposición. Y con servicios me refiero a que haya parques, que haya... y todo caminando, 15 minutitos andando. Se llaman las ciudades de los 15 minutos, por ejemplo, que Alicante además tiene un tamaño perfecto para poder conseguirse, ¿no? Que haya un mercado, ¿no? De proximidad en 15 minutos de las casas de la gente, ¿no? De los centros, ya no solo los centros urbanos, sino de los barrios en cada barrio, que haya zonas para los niños, muy importante en las ciudades sostenibles y las comunidades sostenibles en general, también para las zonas más rurales. Las zonas para los niños, que al final, si una ciudad está adaptada a los más pequeños, también está adaptada a los más mayores y también está adaptada a las personas que tienen diferentes capacidades, a lo mejor personas que van en silla de ruedas o para cualquiera de nosotros. Imagínate ir con el carrito del bebé por determinadas ciudades con las calles estrechas, ¿no? Parece un poco de perogrullo, pero a veces se nos olvida que cuando diseñamos las ciudades, para que sean sostenibles, nos vamos a cosas más grandes, ¿no? Vamos a poner medidores y luces colorinchis y cositas tecnológicas por todas partes. No, es algo tan sencillo como... vamos a reducir los coches, vamos a ir más despacio para que si de repente pasa un niño corriendo, no le mates al atropellarle. Vamos a utilizar los espacios para que sean de todos, para que sean más verdes también, más verdes y más azules. Que haya más agua, por ejemplo, fuentes a disposición, ¿no?, para poder beber agua en verano con el calor que hace, por ejemplo, en Alicante. O que haya más verde a tu alrededor. Que además eso también, y es algo muy importante hoy en día, ayuda muchísimo a la salud mental. Hay estudios que lo dicen. cuanto más verde, si estás 10 minutitos, solo 10 minutitos al día expuesto a la naturaleza, y la naturaleza puede ser un parque, te vas a encontrar mucho mejor psicológicamente.
Oye, Raquel, ¿conoces Benidorm?
Conozco Benidorm.
Sí. ¿Qué opinas? Como, bueno, a veces se ha dicho que Benidorm era una ciudad que desarrollaba unos potenciales que estaban muy lejos de la calidad de vida de las ciudades. Y sin embargo, después ha habido otras voces que han dicho lo contrario, ¿no? Que de alguna forma, porque si tocamos el tema del agua, que es fundamental para nuestra vida, resulta fundamental apoyarse en las ideas de aprovechar el agua, de no desperdiciarla, de conseguir un consumo. ¿En dónde colocaríamos a Benidorm en esta situación? ¿Es una ciudad que se desarrolla convenientemente? ¿Se está abusando de ella? Estas ciudades, como Benidorm y también Torrevieja, supongo, claro, son ciudades de Alicante, que reciben una cantidad de población no censada y no está calculada. El consumo aumenta y realmente aumenta porque hay una superpoblación en determinadas fechas. ¿Cómo se puede manejar estas cifras y esta situación?
Es bastante complicado, Mercedes, porque al final estamos hablando de ciudades que viven del turismo y es muy importante, es el motor de la ciudad, ¿no? Al final es una parte bastante importante, pero también hay que tener en cuenta, y cada vez se habla más de ello, es del turismo sostenible. El turismo sostenible, que parece así muy bonito, no quiere decir, no se puede quedar en el aire, ¿no? El turismo sostenible tiene que significar que todo lo que ocurra, todo lo que se haga en la ciudad, revierta en los ciudadanos y en las personas que viven en esa ciudad el 100% del año. No puede ser que una ciudad sea muy cara simplemente porque en verano vengan turistas. No, tiene, los que están ahí todo el año es el resto de la población, ¿no? Sí que es verdad que Benidorm está haciendo avances en adaptación al cambio climático, al final por la situación también costera. Es clave que hoy en día cualquier ciudad, ¿no?, costera se adapte e intente poner medidas para no inundarse en un futuro cada vez más cercano, pero que todavía es un futuro, ¿no? Y intentar adaptarnos a estos cambios de temperaturas en el Mediterráneo. Pero sí que es verdad que ahí no voy a ser súper categórica, porque tampoco conozco Benidorm tanto. Es más, la conozco sobre todo como turista, ¿no? Pero sí que es verdad que es clave que el turismo y el modelo turístico y el modelo económico se reinvente y se repiense, por decir un palabra que me acabo de inventar un poco, ¿no? Para que no esquilme los recursos de la ciudad. Para que esa ciudad, el día que dentro de X años o X décadas se alcancen unas temperaturas en las que en verano los turistas no van a ir, y a lo mejor van a ir en otro momento, más desperdigados a lo largo del año, que en ese momento la ciudad no se quede vacía en el sentido de que no haya recursos, no haya servicios, no haya nada para la gente que vive allí, ¿no? No sé si tiene sentido esto que te estoy contando.
Tiene mucho sentido, porque hay que ser conscientes. Es verdad que tú echas de menos algo cuando lo has perdido, pero si tenemos la ocasión de que alguien nos diga infinitas veces que podemos no perderlo, pues quizá seamos más conscientes. A ver, totalmente. Quiero hacerte la pregunta final, pero antes tengo una curiosidad.
Cuéntame.
Hemos hablado antes de los animales, lo importante que son los animales, los bichos, la fauna, en una palabra, para nuestra vida. Y fíjate lo que he encontrado por ahí, unas frases: nidificación de murciélagos, hoteles de insectos y específicos para otras aves. Todo esto lo he encontrado mientras preparaba un poco mi encuentro contigo, porque quería un poco estar a tu altura en las preguntas, y me ha llamado mucho la atención y he pensado, le preguntaré a Raquel al menos una pequeña reseña para matar curiosidades.
Pues mira, te cuento, Mercedes, al final tenemos que ser muy conscientes de que, aunque nosotros, cuando digo nosotros me refiero al ser humano, llevemos aquí miles de años, le hemos estado robando espacio a la naturaleza, ¿no? ¿Qué quiere decir que le hemos robado espacio a la naturaleza? Que al final hemos desplazado a determinados animales y plantas también, pero sobre todo animales, que ya no estamos hablando de grandes animales, también de pequeñitos, bichitos, ¿no? Que les llamamos bichos, que son los insectos y son muy importantes para nuestra vida, pequeñas aves, pequeños mamíferos como los murciélagos, les hemos ido apartando, echando de sus hábitats normales, ¿no? Y nosotros hemos construido pues nuestras ciudades allí. ¿Qué pasa? Que nos encontramos en un momento en el que hay veces en los que estos animalillos tienen que moverse, pero no encuentran un lugar donde refugiarse. De repente tienen que recorrer, imagínate, tienen que recorrer todo Alicante, por el cielo de Alicante entero, para poder llegar a su destino, ¿no? A su refugio. Pues, ¿qué podemos hacer? Estos hoteles de insectos o de otros animales o de otras aves de las que hablas, por ejemplo, podemos construirlas en las ciudades, podemos construirlos en nuestros balcones, en nuestros jardines, que no es más que la típica casita para los pajaritos que vemos en las series estadounidenses. No sería nada más que eso, o poner un cuenquito con agüita, con un poquito de alimento, ¿no? De pienso específico para aves o para determinados insectos, o incluso florecitas en nuestros balcones. Solo con eso, unas flores en el balcón y un poquillo de agua, podemos ayudar a que los insectos, los polinizadores que tanto necesitamos para comer, para todo, puedan sobrevivir y puedan, sobre todo, puedan ayudarnos a llevar a cabo su función en el ecosistema, que es polinizar las flores que luego se van a convertir en nuestro alimento.
Al principio, sabes que he presentado este espacio llamando Somos Periodistas, es como se llama. Y ahí vamos ahora. El mundo de la prensa está implicado en todo lo que sucede a un país. ¿En qué parte de responsabilidad puede adquirir este mundo del periodismo, el periodista, el mundo de la comunicación, para transmitir estos mensajes tan necesarios que nos ofrezcan una supervida o una vida infinita, una vida con todo nuestro entorno saludable? ¿Qué papel puede hacer ese mundo de la prensa?
Es vital, somos importantísimos, como lo somos siempre, ¿no? Al final se dice de nosotros que somos el cuarto poder, ¿verdad? Y en esto no dejamos de serlo. La gente, muchas veces, cuando hablamos de ecologismo, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de ser más verdes, de ser... Muchas personas no acaban de entender de lo que hablamos, incluso cuando hablamos de ODS, ¿no? Nosotros en Enclave ODS, en la sección del español, nos hemos encontrado que había hasta compañeros que decían que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso es un fallo nuestro, de los medios de comunicación, de los periodistas, que no hemos sabido comunicarlo bien a tiempo, además, ¿no? Y es vital que informemos a la gente. Al final, lo que tenemos que enseñar, por así decirlo, es que hay soluciones, que parece que la situación es terrible, es terrorífica, es catastrófica en todos los niveles, en el nivel ecológico, climático, pero también en el humanitario, ¿no? En muchas partes del mundo, aquí se nos avecinan crisis, pero hay soluciones. Para muchos de los problemas que ahora mismo tenemos, hay soluciones. Todavía estamos a tiempo de llevarlas a cabo, de desarrollarlas y de ir todos a una, ¿no? Para poder mitigar un poquito, por lo menos, el impacto de todo lo negativo que tenemos y que muchas veces vemos en los medios, todos los titulares suelen ser negativos, ¿no? Entonces, un poco nuestro papel, nuestro rol ahora mismo también es demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y que se están haciendo las cosas de otra manera. Hemos hablado de dos ejemplos, ¿no? La Margal y el Clot de Galvani son ejemplos perfectos de cómo ya se están haciendo cosas que mucha gente ni siquiera sabe.
Bueno, creo que lo has investigado y la generación Z se lo está tomando en serio, ¿no?
Sí, yo que soy millennial puedo decir que incluso los que vienen detrás todavía se lo toman más en serio.
Bueno, de todos modos no está mal el papel de la divulgación. Y además, mira, se me ocurre, con este conocimiento que tienes y viviendo en Asturias, deberíamos hermanar Asturias y Alicante. Porque no sé si te has dado cuenta, pero yo que vivo aquí sí me doy, cuando la gente quiere cambiar de paisaje y vivir de otra manera, coge las vacaciones y se va a Asturias. Sí. ¿Por qué? Porque allí vive otro paisaje y los de allí lo mismo. Totalmente. Conservar estos dos paisajes forma parte de todo el programa y el contenido que estamos llevando a cabo esta mañana, ¿no te parece?
Totalmente, totalmente. Además somos complementarios. Sí. Somos nadie completamente complementarios, nos necesitamos.
Pero conservar el paisaje podría ser una buena manera de estimularnos a que esto tiene que permanecer y estar así. Y España es uno de los países que, bueno, que contiene mucha variedad en él, ¿no? Quizá el hecho de que a veces yo he viajado por Europa y me he dado cuenta, en países más fríos es diferente, la gente vive más dentro, la ciudad está más limpia que en España. Es cierto que en España vivimos mucho en la calle y esto hace que las cosas estén sucias, pero también es cierto que hay gente que viene de fuera y las ensucia. Creo que empezando por estos pequeños detalles, que empieza desde no tirar un papel hasta acoger a unas abejas en la fachada de tu casa, hay muchos caminos que se pueden recorrer. Totalmente. Raquel, ¿qué mensaje podríamos dejar en el aire que sea estimulante, que sea un aprendizaje y que sea fácil?
No hay nada más fácil que decir que todos los gestos, todas las acciones cuentan, por pequeñas que sean. Por muy pequeño que sea el decir, ah, bueno, este envase no lo voy a reciclar hoy porque qué pereza. No, eso que parece una tontería y que no nos lleva a ningún sitio, cuenta. Y sí, porque pequeñas acciones, una más una, de todos los millones de personas que vivimos en el planeta, marcan la diferencia completamente.
Sí, una vez oí una frase que me parece muy adecuada en este momento, los pequeños gestos son poderosos, ¿verdad?
Totalmente. Totalmente.
Pues me parece que estaría bien, ya que estamos en esta tierra de Alicante, invitar a la gente a que visite el Clot de Galvani. ¿Te parece una buena recomendación, Raquel?
Me parece fantástico.
Eso de que tú vengas a decirnos que lo visitemos y tengas que venir de Asturias me ha parecido muy fuerte. Y el Parque La Marjal, que también son, yo sí que lo conozco, son zonas de reposo donde la vista y el oído se te llenan de cosas maravillosas que te traes pegadas a casa y que puedes continuar y volver a visitarlas cuando encuentres que se ha enfriado el estímulo y la pasión por vivir una vida saludable.
Completamente.
Raquel, ha sido un placer estar contigo. ¿Tienes alguna cosa inmediata, alguna actividad inmediata que quieras dar a conocer? ¿Algún movimiento, algún encuentro de momento?
Pues ahora mismo estamos inmersos en la planificación de un foro sobre los ODS, precisamente. Se celebrará en Madrid, en el Caixa Forum, pero se va a poder ver a través de la página web del Español, en streaming. Va a ser el 14, 15 y 16 de septiembre, si no me equivoco. Y eso es lo más inminente que tenemos ahora mismo para seguir ahondando, además, en todo esto de lo que hemos hablado hoy.
Bueno, pues una forma de divulgar esta situación es dar informar a todo el mundo, porque puede estar presente. Hoy día, por suerte, no tenemos que movernos de casa. Y, por cierto, que leí unas, estamos terminando el programa y no me puedo extender, pero cada vez que vamos a terminar se me ocurren más y más preguntas que hacerte. Pero creo que las acciones que se pueden llevar a cabo por parte de cada uno de nosotros, unas son desde el sofá, otras son desde casa, otras son desde fuera de casa y otras desde el trabajo. Y esto quiere decir, Raquel, que como nos quedan 2 minutos, tendremos que volver. Ha sido un placer tenerte aquí y conocer de tu boca y de tu pasión todas estas cosas que también, al igual que las visitas al Clot de Galvani y al Parque de la Marjal, nos pueden servir de estímulo para alcanzar esos objetivos saludables, fáciles y alegres, ¿por qué no?
Yo encantadísima de volver, Mercedes.
Pues te deseo lo mejor, te doy las gracias por el trabajo que haces por todos y esperamos que los compañeros de la prensa, estamos en un programa dedicado a ellos, nos metamos de lleno en el tema, es uno de los temas importantes, incluso a veces mucho más importante que cualquier otra cosa que podamos publicar, porque se trata de nuestra vida, que es lo más importante que tenemos. Encantada. Raquel, un gusto encontrarte, ¿eh?
Encantada. Eres,
si, siendo tan joven, tienes tanta pasión, no sé qué decirte, cuando tengas mis años, bueno, ya vivirás en un mundo saludable, porque si de ti depende, esto va a ser tremendo.
Esperemos, esperemos.
Bueno, pues esperamos verte por aquí dentro de poco, en cualquier evento o en cualquier recorrido de lo que sea.
Muchas gracias
por estar con nosotros y hasta pronto.
A
todos vosotros, queridos oyentes, no olvidéis volvernos a citar en este día, en esta hora y con estos temas que siempre nos valen para aprender. Buenos días a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.